Muy buenos días y bienvenidos a Comunidad Alerta, un programa de información y asuntos públicos, útil para personas que buscan hacer la diferencia en su familia y en su comunidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Iniciamos una edición más de Comunidad Alerta, un servicio de radio bilingüe, su red de radio comunitaria. Les saluda María Eraña. Hoy nuestro programa se realiza con apoyo del Fondo para la Salud en el Valle de San Joaquín de Sierra Health Foundation. Líderes republicanos de la Cámara de Representantes han estado trabajando a marchas forzadas en una propuesta de ley para reformar el sistema de impuestos y hoy acaban de presentar formalmente su propuesta. Los congresistas habían prometieron recortar hasta 1.5 trillones de dólares. Esto es muchos ceros, muchos millones de dólares. Así es que ahora empieza el análisis de la propuesta y en los próximos días se irá aclarando cuál es el plan para reformas al sistema fiscal y cómo afectará y a quiénes y de qué manera. En estos próximos días, algunos dicen, se inicia una batalla legislativa para ver cuál será la versión final, pero lo que sí han dicho los líderes republicanos es que quieren que esta propuesta esté en el escritorio del presidente Trump antes de Navidad. Ayer, al anunciarse la demora de la propuesta, el diario New York Times reportó que los cálculos matemáticos todavía no les cuadraban a los legisladores, todavía no encontraban aún cómo cubrir los recortes multimillonarios que buscan, cómo los van a pagar, digamos. No encontraban aún cómo hacerlo y, bueno, se han manejado varias posibilidades de qué impuestos se rebajarían y quiénes recibirían la mayor parte de los beneficios del recorte. Hoy vamos a ver cómo lo que sí queda claro es que para financiar cualquier reducción de impuestos tendría que haber cortes profundos en el gasto público, especialmente en las áreas de salud, educación y en los programas que asisten a los pobres, entre otros. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Noé Páramo, analista legislativo de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, quien sigue de cerca los debates sobre temas de salud, tanto a nivel federal como estatal aquí en California, y nos va a ayudar a leer entre líneas qué es lo que está en juego cuando se habla de la reforma tributaria, reforma fiscal aquí en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, Noé.
Buenos días, gracias por estar aquí con usted, María.
Gracias. Noé, en semanas recientes hemos estado escuchando diferentes ideas que se han manejado sobre lo que podría o no incluir la propuesta de ley sobre reformas del sistema de impuestos. Hasta el momento, algunos de los puntos que han causado dolores de cabeza, digamos, a los legisladores republicanos son propuestas de eliminar las exenciones por impuestos pagados a los estados o condados, o de eliminar o modificar la exención personal. También se habló de una controversial posibilidad de reducir la cantidad máxima que una persona puede ahorrar libre de impuestos en su cuenta personal de retiro. Al parecer esta propuesta quedó fuera en la propuesta que se acaba de presentar hoy. No se había escuchado mucho es sobre la posibilidad de que qué va a pasar con la población de más bajos recursos, cuáles van a ser sus impuestos. Así es que hoy va a empezar a aclararse cuál es la propuesta en este aspecto. Inicialmente parecía como que las personas más pobres que pagan el 10% de impuestos, pues ahora pagarían el 12%, o sea, un aumento, pero parece que no va a ser así, que está diseñado de otra manera, pero bueno, habrá que empezar a ver esto. Noé, en momentos en que el debate sobre la reforma del sistema de impuestos se intensifica, tú señalas que no hay que dejarse llevar por la plática sobre cuántos millones de dólares se cortan de aquí o allá, o cuántos van a quedar, cuántos dolaritos más o menos van a quedar en nuestros bolsillos después de cómo queden los diferentes reembolsos. Dices, más bien hay que enfocarse en algo más de fondo. Explícanos qué es lo que tú piensas, en qué debemos estarnos fijando en los próximos días y semanas.
Sí, pues ahora introducieron su propuesta los republicanos en el Congreso, y esa es parte de la administración. Quieren ver antes del año esta reforma de impuestos y hacer cambios a la gente. Lo que estamos fijando es cómo va a afectar las comunidades. Y los que estamos viendo, los que van a beneficiar son los más ricos y las corporaciones, o van a poner más dinero en sus bolsas. Los que van a recibir menos ayuda van a ser personas del medio ingreso o personas de bajo ingreso. No le van a ayudar como uno piensa. Eso, lo que pasó es que el Congreso se estaba fijando que la gente no le gustaba, o esperaron. So, hicieron cambios, lo iban a introducir ayer, pero esperaron hasta hoy y hacer unos cambios para que la comunidad pueda aceptarlo. Pero ahora es nomás el proceso. Ahora lo que sigue, la semana que viene, lo van a poner por comités. So, los comités lo van a revisar y van a aplicar
Congreso.
Del Congreso. Y también van a ver los grupos que van a hacer el análisis. También un comité va a hacer el análisis de cómo va a afectar a la gente. Eso todavía va a venir. Luego lo que piensan que hacer con la propuesta es si la pueden hacer el voto en la Cámara de la Casa de Representantes la semana del noviembre 13. Se puede ser muy rápido. Esa es la reforma, pero lo que necesitamos entender es cuando quita dinero por impuestos que van al gobierno, tienen que recortar de un lugar. ¿Y dónde van a recortar de estos lugares? Y lo que estamos fijando es, como en su introducción, 1.3 trillones de dólares van a reducir de a servicios humanos y de salud. Y 432 billones del Medicare. Entonces, eso es mucho dinero que van a recortar en esos servicios. También en otras áreas de vivienda, de estampillas de comida. So, lo tienen a hacer para pagar el recorto. Eso, el impacto en nuestra comunidad, aunque pueda haber poquito ayuda, si hay ayuda, del recorte de la reforma, lo van a quitar en servicios. Eso es como quitar de tu bolsa y ponerlo en los ricos. Eso es por los recortes de estos servicios. Y en el condado de Fresno, ese impacto puede ser tremendo, porque casi 200 mil personas reciben el Medi-Cal.
Uh-huh. Y vamos a hablar de eso un poquito más en detalle.
Sí, gracias.
En un momento, precisamente dices tú, bueno, se ha visto como que para cubrir este recorte de 1.5 trillones, que son millones de millones de millones de dólares.
Yo ni sé esa cantidad.
Para cubrir ese corte se están modificando muchos de las líneas de cómo se van a cobrar los impuestos, pero no hay manera de cubrir ese déficit o ese recorte tan grande si no es bajando el gasto público, sería principalmente en estos programas de salud, de educación y de servicios sociales. Pero el presidente Trump y los líderes republicanos del Congreso insisten fuertemente que con la reforma fiscal que buscan, ¿no?, la economía crecería y que las mayores ganancias de los ricos y las grandes corporaciones pues eventualmente resultarían en creación de más empleos y beneficios para la clase media y para los pobres. Incluso, tú dices, no, ese no parece ser el caso. Entonces, estamos aquí una discrepancia. Porque tú lo que ves es que no históricamente no se ha visto que esas ganancias adicionales de las grandes corporaciones lleguen a la gente.
Sí, ya hemos visto en tiempos pasados, han hecho modos de hacer lo mismo, pero la historia los da las lecciones que no trabaja. So, por ejemplo, si les van a hacer recorte a las cooperaciones y para que ellos puedan poner el dinero en la economía y que le dicen como trickle down, hemos visto que no trabaja. Lo que hacen las cooperaciones es dan ingreso o beneficios a sus ejecutivos. Les dan raises a sus ejecutivos o les dan dividends a los que están invirtiendo o ponen más dinero en la cooperación o mandan el dinero a otro lugar. Y no vemos esa,
como dicen, beneficiar. O se compran beneficiar. Carros de lujo sí. Y mansiones todos lados, sí. Como está sucediendo sí. Con algunos de...
So, es una ilusión que está pasando para poner el dinero en los más ricos y los que tienen menos, la clase mediana, van a sufrir. Eso es donde lo están haciendo. So, luego, lo que necesita la comunidad es entender y estar informada de si esto es algo que puede ayudarles o no. Y lo que lo están haciendo en el Congreso es, lo están, es una policy mala para la comunidad de bajos ingresos y medianas. Y lo están haciendo como en una como dicen, de clarificar que cómo está pasando.
Falta transparencia. Transparencia.
Hay.
De hecho, algunos dicen que por eso están como con prisa de quererlo pasar rápidamente cuando, al igual que la ley de salud, estas leyes tan complejas y tan importantes para todos, necesitarían de pues buena planeación y participación de diferentes partidos.
Exacto.
Y de
¿Dónde están los foros públicos? ¿Dónde está el modo de la comunidad pueda dar sus comentarios? No lo están dejando. Este es un proceso muy rápido. Lo van a pasar
en comité.
Fast track. Sí, exacto. Sin el comentario público de nuestras comunidades, cómo le puede afectar en un modo transparente, como dice transparency. Uh-huh. Y exacto. Y eso lo estaban haciendo antes cuando querían cortar. Le dicen de Affordable Care Act, también lo querían hacer muy rápido y lo querían hacer antes también con el American Health Care Act. Querían, como decir, repeal y replace de Affordable Care Act o el Obamacare, dijeron, en un modo muy rápido sin audiencias públicas. Ahora en esta reforma, el proceso...
Y no pudieron con la
ley pudieron,
de salud.
No, pero lo quieren hacer en este modo también, pero lo que... se está incluido en esto, el impacto va a ser los recortes a los servicios de salud y de Medicare. Lo mismo que no podían hacer con los otros movidas, lo están haciendo en este modo. So necesitamos estar claro que es lo mismo pleito. Todavía no hay, no es cierto porque todavía no sabemos. Porque este
no se
proceso,
confirma todavía sí. Cómo va a quedar sí. O si va a pasar, incluso porque todavía después de que se aprobara en la Cámara de Representantes tendría que pasar al Senado y ahí
sí.
Pues sería toda otra ronda. Y es precisamente por lo que toma tiempo todos estos
sí.
Estos procesos.
So, ¿no? Está en la Casa de Representantes y luego el Senado va a hacer lo mismo proceso y luego cuando ellos llegan a un acuerdo, eso... lo van a presentar al presidente.
Uh-huh. Ahora, a quienes critican esta propuesta, se les critica por parte de la administración del presidente Trump los líderes republicanos, pues califican de mentirosos, la gente que dice que pues no va a funcionar estas propuestas que están haciendo, pero... te voy a preguntar sobre eso después de ir a esta muy breve pausa, la primera en este programa de Comunidad Alerta.
We'll be right back.
Bueno, y seguimos en su programa Comunidad Alerta. Estamos hablando sobre, bueno, la propuesta de ley que se acaba de presentar hoy y que busca reducir o reformar el sistema fiscal del país, el sistema de pago y recaudación de impuestos. Y bueno, hay mucha controversia. Sale a relucir esta propuesta, se presenta y se inicia un proceso de análisis, de discusión, que va a pasar en el mismo Congreso, nos dice nuestro invitado Noé Páramo, pero también a nivel de las comunidades y de las diferentes organizaciones interesadas en cómo esta reforma podría afectar la vida de pues millones de personas y de familias por todo el país. Nos acompaña aquí en el estudio Noé Páramo, analista legislativo de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California. Su trabajo es estar viendo y estudiando y analizando todas estas propuestas legislativas a nivel federal, pero sobre todo a nivel estatal, y vamos a hablar de eso un poco más. Pero Noé, bueno, primero quisiera compartir con usted que nos está escuchando, si ya ha estado usted prestando atención a todo este debate, a este tema, y tiene algún comentario, alguna pregunta, pues nos gustaría oír de usted. El número en cabina, 1-800-200-5758. Y Noé, a quienes critican estas propuestas de reforma fiscal, de recortar este 1.5 trillón de dólares del presupuesto, se le critica como una transferencia masiva de recursos de los pobres y la clase media a los ricos, pero el presidente Trump dice que estos críticos son mentirosos, dice, son fake news, son noticias falsas, no les crean, dice. Y en medio de esta confusión que parece crearse a propósito, ¿cómo podemos analizar o encontrar cómo estos cambios afectarían nuestras finanzas y nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que estar siguiendo con atención? ¿Cómo sabemos en medio de esta confusión?
Pues una cosa es, necesitamos ver que es una póliza bien que ayuda a la comunidad. Y cuando una póliza se presenta, tienen a ver cómo le van a impactar las comunidades, a todos. Y no dejar uno atrasado. Y esta póliza de reforma es un ejemplo donde va a dejar a la gente retrasado. 80% de la gente afuera. Si lo están arreglando, se lo van a mejorar para que no ocurra. Pero cuando es algo así, es mala. Es una póliza mala. Y diciendo como no es cierto, es trabajando la política y no dejar la comunidad entender lo que está pasando. So, lo que necesitamos que fijar es el análisis que va a salir del Congreso, porque ellos tienen sus congresos, comités que están revisando el impacto independiente, y luego también los centros que también lo están estudiando, y las universidades que lo están estudiando, cómo va a impactar la gente y la economía. Eso es donde vamos a ver si la póliza sirve o no. Solo necesitamos saber eso. Cuando recibimos esta información, es luego compartirlo con la comunidad en un modo que la entiendan, que es un modo amistoso para la comunidad.
Amistoso. Sí,
amistoso. Uh-huh. Y estar muy informados, porque lo que están haciendo es haciéndolo muy complicado para que la gente diga, oh, esto es algo muy simple, me va a ayudar. Pero si lo estudian y ven el impacto, va a ver que es una póliza mala para la comunidad.
Ahora, ¿cómo afectaría en lo que has visto hasta el momento? Hace unos momentos decías, bueno, un efecto, por ejemplo, aquí en el condado de Fresno, donde pues es uno de, tiene las áreas más pobres de la nación, algunos de los vecindarios más pobres de la nación, más contaminados. ¿Cómo afectaría este tipo de recorte de millones y millones de dólares en las zonas agrícolas de California, para empezar?
Sí, este es un el impacto puede ver como si estas propuestas se siguen y cortan los servicios humanos y de salud, el impacto en el condado de Fresno puede ser quitar la seguridad de Medi-Cal a casi 200 mil personas que están beneficiando por aumentar y crecer la Medi-Cal y cubrir la gente. También puede haber...
O sea, cuando entró en vigor la ley de salud, conocida como el Obamacare,
sí.
Se aumentó aquí, California fue uno de los estados donde se aumentó la cobertura de Medi-Cal. Y dices tú, eso es lo que podría
California,
dar marcha atrás, digamos.
Por Cover California lo que hizo es expandar la Medi-Cal a los adultos, también a los niños debajo de 19 años de edad que no tengan residencia legal, no tienen documentos. Pero todavía hay gente afuera que no quiebra. Uh-huh. Pero eso estaba cubriendo más gente.
Uh-huh.
So California dijo, vamos a cubrir a todos, salud para todos. Y también dar ayuda a las personas que no califican para Medi-Cal, pero tienen ingreso poco más alto. Cover California le dan, como dicen, subsidies, ayudar dinero para que pueda comprar su seguranza por el Cover California, el lugar de la marqueta, el mercado de seguranza en Cover California. So California fue adelante, es uno de los estados que es el ejemplo donde las seguranzas, su Medi-Cal está trabajando. Y si hay recortes, el impacto va a ser más tremendo a California, más drástico. Aquí en el condado, la gente que recibió de Medi-Cal por esa ayuda, esos
estarían en riesgo.
Y uh-huh. También más es la economía va a afectar porque con ese dinero, las clínicas, los hospitales, los doctores, ellos reciben beneficio y ayuda a la economía. 432 millones de dólares pueda perder el condado de Fresno si eso ocurre. So estamos hablando de trabajos. Hasta la persona que limpia los baños en las clínicas, hasta a lo mejor las enfermeras, los doctores que provienen los servicios y las clínicas.
Que de por sí hay sí, pocos en esta región.
Puede ser un impacto muy tremendo, drástico. Eso es algo que necesitamos vigilar.
Uh-huh. Ahora, en asuntos de salud, Noé Páramo, uno de los cambios que, pues de hecho ya están afectando a personas por todo el país, es que la administración Trump redujo el periodo para inscribirse en un plan de seguro médico a través de los intercambios creados bajo Obamacare. Cuando fracasaron las propuestas de ley para eliminar la ley de salud, entonces pues se ha empezado un proceso de tratar de decir, bueno, ahí vamos a dejar que fracase, pero más bien también poniéndole barreras e incluso la amenaza de eliminar los subsidios, de dejar de pagarlos, lo cual no ha pasado, pero se ha, como dicen ahí, flotado la idea, ¿no? Pero uno de los cambios que sí ya se dio, como decía, es el que ya se redujo el periodo en varios estados de la nación, se redujo el periodo para inscribirse en un plan de seguro médico a través de estos intercambios creados bajo Obamacare. Por ejemplo, para estados donde Radio Bilingüe está presente, donde tenemos radio escuchas como Nuevo México, Texas y Arizona, el periodo de inscripción se redujo a 6 semanas. Empezando el día de ayer, 1 de noviembre, y terminando el 15 de diciembre. Así es que atención, porque es muy corto, 6 semanas para que renueven o consigan seguro de salud para el año 2018. Así es que eso ya es un cambio. Algunos estados se resistieron a este cambio y tendrán periodos de inscripción un poco más largos. Por ejemplo, en Colorado, el periodo de inscripción estaba revisando, termina el 12 de enero del 2018. Y en California, el 31 de enero, o sea, es el periodo más largo. Pero al parecer, para el año entrante, también tendrán estos estados como Colorado y California, tendrán que tener el periodo más corto de 6 semanas. ¿Por qué este cambio? ¿Qué sabes de cómo lo interpretas y de dónde sale este cambio?
Ese es un modo de la administración y el Congreso, los republicanos están haciendo es desbaratar el sistema de Affordable Care Act, de Obamacare, porque por los programas de prevención, de outreach, como dicen, el alcance a las comunidades y el periodo de tiempo para poder...
Eso también lo sí, recortaron.
Sí, esas todas áreas las están desbaratando para que se pueda implode, que dicen, uh-huh. se pueda...
Para que acabe de...
Faje de trabajar. Y estás exacto. Sí, en esos estados, ¿cómo lo van a hacer? Depende en sus sistemas. Y el ejemplo de California es, si pensó ayer el open enrollment, noviembre 1 va a ir por 90 días hasta enero del 31 del año que viene. So eso ya pensó. So la gente se califica, vaya a Cover California, vaya a su sitio a aplicar, y revisen si tienen el plan ahorita, si es el plan que sirve para uno o necesita cambiar, uh-huh. para que ahorre su dinero, que no pague más de lo que es necesario. Al mismo tiempo, todavía sigue el Medi-Cal. So, también, si califican para el Medi-Cal, tienen hijos que también reciben la ayuda que necesitan. No falten de los servicios de ayuda de salud. Necesitan, úsala. Si hay preguntas, pues hagan las preguntas que tengan la gente. Una cosa es lo que los recortos que puedan pasar, no estamos seguros qué va a ser, pero entendemos por los estudios el impacto.
Así es que sí, es importante el punto que haces de que por lo pronto hay que seguir utilizando los servicios, hay que inscribirse y buscar el seguro que le convenga más a uno en este periodo de inscripción, es el periodo de abierto para la inscripción en seguro médico, y después cuando se cierre ese periodo ya no se puede comprar plan médico bajo estos mercados de intercambios de seguro, así es que es el momento de hacerlo.
Sí.
Y no hay que tener, dices, no ha cambiado hasta el momento nada. Hay mucha discusión,
sí.
pero no ha cambiado y hay que seguir usando esos servicios.
Sí.
Incluso en el medical.
Sí, pero al mismo tiempo las decisiones lo están haciendo y los representantes tienen que estar informados, educados del impacto en nuestras comunidades. Y entiendan si ellos hacen una decisión que va a impactar negativo en nuestras comunidades, tienen saber. Y eso es donde la comunidad tiene que estar informada, educada del impacto. Por ejemplo, lo que pueda pasar en Fresno, si esas propuestas siguen y hay los recortes. Porque luego lo que va a impactar es si los programas de Medi-Cal y Cover California van a ser igual en el futuro. Porque las propuestas que están diciendo, por ejemplo, si hay recortes en la salud y servicios humanos, puede ser por 10 años. Y esos son de los 1.3 trillones de dólares en servicios de salud, la Medi-Cal y la ayuda para los subsidies se van a quitar. Y eso es dinero que va a impactar por años, uh-huh. porque va a faltar.
Bueno, vamos a ir a nuestra pausa aquí de la media hora en Comunidad Alerta y seguimos después la plática sobre, bueno, esto que se ve venir, la discusión sobre la reforma al sistema fiscal y cómo va a afectar, cómo se espera o se teme que afecte los sistemas de salud. Si tiene usted alguna experiencia que compartir, cómo le ha ido a usted en esto del mercado, cómo le ha ido con su seguro médico, ha podido tener acceso a los servicios que usted y su familia necesitan o ha encontrado barreras, o qué le gustaría usted ver en el sistema de seguro de salud aquí en el país más rico y poderoso del mundo y en el estado, en el caso de California, en el estado de mayor economía. El número en cabina es el 1-800-200-5758. 1-800-200-5758. Bueno, estamos en Comunidad Alerta a través de Radio Bilingüe, su red de emisoras de la comunidad, red latina de emisoras comunitarias aquí en Estados Unidos. Y bueno, estamos platicando con Noé Páramo. Él es analista legislativo de la Asistencia Legal Rural de California y bueno, está encargado de ver cómo las diferentes propuestas de ley y las leyes que se están manejando a nivel federal y estatal en California afectan a nuestra gente, a nuestros trabajadores del campo, a nuestra gente trabajadora. ¿Cómo es que todo esto se traduce a la hora de llegar a nuestros bolsillos, a nuestra educación, a nuestra salud? Y Noé, hablábamos de cómo uno de los cambios que ya se han aplicado, digamos, en cuanto al sistema de salud, que no pasó la reforma en grande, digamos, al sistema de salud, pero se han hecho cambios pequeños por aquí y por allá que ya tienen un cierto impacto. Hablábamos de la reducción del periodo para inscribirse, que en algunos estados es de solo 6 semanas, empezando ayer, el 1 de noviembre, y terminando el 15 de diciembre. Por ejemplo, Nuevo México, Texas y Arizona tienen 6 semanas, así que se tienen que apurar. Y en California, en Colorado, hay un poquito más de plazo, en Colorado hasta el 12 de enero, y en California hasta el 31 de enero, así es que no es algo que se pueda dejar para después. Pero otro de los cambios, ya lo mencionaste, se recortó el presupuesto para hacer trabajo de alcance, de promoción, que anime o recuerde a las personas que tienen que inscribirse, o sea, eso se reduce. Y también otro aspecto que se recortó es dinero, presupuesto para agencias que tienen personal, consejeros capacitados para ayudar a la gente a inscribirse al seguro médico, porque a veces hay personas que por cuestiones del idioma o de que quizá no se sienten seguros navegando cómo funciona todo esto, necesitan consejo, apoyo para hacer sus solicitudes. Eso se redujo ya también, tengo entendido. ¿Tú qué sabes de eso?
Sí, lo que está pasando es lo otro modo de desbaratar. Sí, si no van a mandar dinero, por ejemplo, a esos estados para la ayuda, los estados luego tienen que hacer los recortes o detener ese pues no hay dinero, o sea, de tener esos servicios. Son los grupos que, como por ejemplo, han colaborado en California para hacer esa ayuda, los van a tener menos recursos a hacerlo. So, la comunidad es la que luego va a estar dolorida. So, necesitamos es seguir informando y educando a la comunidad que estos servicios todavía existen en California, la Medi-Cal y Covered California. Porque si no lo están haciendo en un modo, como dicen, apropio, culturado y lingüístico, luego nuestra comunidad va a estar sufrida porque no vamos a estar informados. Va a haber complejo de qué está ocurriendo. Y eso es lo que necesitamos, es clarificar. Eso todavía existe. Y necesitamos, por ejemplo, asegurar que Cable California y el Estado siga haciendo ese trabajo. Así, aunque no va a haber más recursos, ellos necesitan ver por el Estado tiene sus recursos que puedan poner para hacer esta ayuda. So, eso es donde necesitamos estar vigilante de que no se falle ese sistema. Uh-huh. Pero sí es muy...
Algunas personas sí. Que se dicen, bueno, todo esto está bien si va a reducir nuestros impuestos y nuestro gasto, pues dicen, no, pues no podemos ayudar a todos y no podemos o no queremos que nuestros impuestos se gasten en ayudar a personas que quizá son flojas o que no han trabajado lo suficiente, no han trabajado duramente. Uno oye este tipo de comentarios o los lee en los diarios así, sobre todo en por internet, ¿no? Unos comentarios bastante nefastos a veces.
Esa es una, como dicen, myth. Dicen, no es exacto cierto, es fake news. No, nuestras comunidades trabajan dura. Nuestros campesinos trabajan duro. nuestras familias están trabajando en un modo de cómo puedan tener ingreso a ayudar a sus niños. A ese porcentaje es muy, muy poquito lo que está pasando, pero lo tratan como esto es la sistema que está ayudando personas que no deben recibir, como le dicen el welfare state, y lo que quieren cortar es los recortes, es la ayuda para estos servicios humanos de salud y reducir el welfare state. Pero lo que estamos viendo es no se enfoque que es cierto, porque hay diferentes modos de ayudar gente y cooperaciones. El modo que van a hacer es beneficiar a las cooperaciones. Ese es un modo de welfare state a las cooperaciones, porque están ayudando a ellos.
Es otra cosa. Es más grande.
Sí, es más grande. O los rancheros que reciban sus ayudas. So, no deje eso perder del enfoque de la reforma está ayudando a los ricos, los cortos van a afectar nuestras comunidades que están recibiendo los servicios y trabajando duro. Estabas hablando de los campesinos. En California, en este condado, todavía hay como 90,000 campesinos que no están recibiendo ayuda médica porque no tienen los documentos. So, necesitamos arreglar eso todavía en el condado de Fresno y en el Valle Central, en las áreas.
90,000.
Uh-huh. Sí.
90,000 campesinos no tienen seguro médico. Quizá muchos porque no tienen documentos y automáticamente quedan fuera de muchos servicios, de la mayoría de los servicios.
Y eso es en la región, sí, Fresno en la región. So, porque depende. En Fresno, casi 100,000 campesinos y dos, como dicen, la mayoría no tienen documentos. So, no califican para ayuda.
Hay
solamente
si de que el al menos ranchero. La mitad de los campesinos en California son indocumentados y por lo tanto pues
no califican.
No califican para la mayoría de
ni Recovered California si querían comprar seguridad porque no los dejan accesar. No sí. Uh-huh. So, esa es una tristeza.
¿Y qué me dices
¿sí?
de otros condados? Aquí estamos usando el condado de Fresno como ejemplo, pero el condado de Fresno es uno de los mayores productores agrícolas de la nación. Se va jugando carreritas con el condado de Tulare y
Kern.
Y Kern un año es uno, el otro año es el otro, pero en Fresno, por lo menos cada año, la agricultura genera, pues, no sé, casi 2,500 millones de dólares de ingreso.
Sí.
Y sin embargo, tenemos 90,000 campesinos, trabajadores, que no tienen acceso a seguro médico, sí, más que si lo pagan sí. de su bolsillo.
De ellos o el ranchero tiene. A lo mejor unos tienen, pero...
Unos cuantos,
pero los planes que tienen es una ilusión también. Por ejemplo, si tienen un plan y lo ofrecen, es el deductible, por ejemplo, puede ser $6,000. Y si es una familia que está ganando $20,000 al año,
no es real,
es una ilusión. No es cómo puede comprar un plan así. O si trabaja parte de tiempo, si la temporada va a otro ranchero, ¿cómo va eso seguir el plan? So, ahí es más complicado porque nuestros campesinos trabajan varios trabajos, se mueven y el plan, si sigue o no sigue con uno, luego se desbarata la ayuda. Y eso es donde también necesitamos asegurar que nuestros campesinos tengan ese acceso a la salud. So, ese es otro modo que necesitamos seguir trabajando en el estado, que sigan apoyando, que cierren la necesidad para los campesinos.
Y esto pasa aquí en el condado, ¿no? ¿Lo ves repetirse de alguna manera en otros condados agrícolas como Kern o quizá por allá en el Valle de Salinas, el condado de Monterrey?
¿Pasa algo similar o es diferente? Estamos hablando de 47 billones de ingreso. Eso es una industria agricultura que está beneficiando del trabajador. En las áreas de rurales de agrícola, el Valle de Salinas, Valle de San Joaquín, Valle Central, esas áreas, los trabajadores, ya conocemos que como 65% no tienen documentos, el ingreso es de $20,000 to $25,000 al año, poco, y se movemos de trabajo a trabajo, sobre la temporada. Y ya sabemos que no están todos cubriendo con seguridad. Esos, el censo y los estudios los dicen eso. Y la gente los dice eso. Porque vemos si hay sufriendo una lastimadura, ¿a dónde van? A la clínica, al cuarto de emergencia. So, eso es algo que necesitamos seguir trabajando, ayudar a las comunidades. Y si la reforma y los recortes ocurren, a los que van a estar más impactados es los campesinos, porque estamos al bajo de esta
ingreso. Bueno, si ganas menos de $24,000 no vas a pagar impuestos, pero tampoco va a haber dinero para los pocos servicios que califiques. Uh-huh. Entonces es como un...
Y muchos somos de familias mixed, como dicen, mezcladas, documentos, sin documentos, benefician de unos servicios, otros no están elegibles. O las tampillas de comida, pueden ayudar a los niños, el acceso a la América, ayudar a los niños, pero los padres no, porque no califican. So, eso puede tener tremendo.
Una enfermedad puede afectar la economía de la familia, aunque haya miembros ciudadanos o residentes legales, se ve afectada toda la familia si uno de los miembros no puede tener cuidado médico porque es indocumentado, digamos.
Sí. Pero no se deje que si uno está enfermo, sin ir sin ayuda. Si es el niño, llévalo a la ayuda de salud. Y si están preguntando, por ejemplo, seguridad, algo así, vos digan, no es para uno, no es para el padre, es para el niño. Si el padre no tiene documentos, es para ayudar al niño, no es servicios para el adulto, porque nuestra comunidad luego también está preocupada de si eso le va a impactar su estatus de residencia. So, es otro área que impacta a nuestra comunidad. Es el estatus de migración y el susto, el espanto que están haciendo la administración.
El temor.
Del temor.
Pero hay que seguir usando esos servicios hasta el momento en que...
Pues, estar educados, de qué podemos beneficiar, para qué calificamos.
Y seguir trabajando, vamos a hablar en un momento qué se puede hacer, pero hemos hablado de políticas federales y ¿qué me dices sobre el Estado, vamos a hablar en un momento, vamos a una muy breve pausa antes de llegar al la parte final de nuestro programa y vamos a hablar de qué está pasando en el estado. Muy bien, pues llegamos a la parte final de este programa de Comunidad Alerta aquí a través de Radio Bilingüe y estamos platicando con Noé Páramo, analista legislativo de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California. Él está basado en Sacramento, pero también viene aquí seguido a Fresno y trabaja sobre asuntos sobre todo de salud, de cómo van las, bueno, todo tipo de leyes, pero también está siguiendo muy de cerca lo que está pasando en el terreno de la salud. Ahora estamos hablando de los efectos que podría tener algunos de estos recortes millonarios, multimillonarios, en servicios como Medicare o el Medical, que en otros estados se llama Medicaid. Y quisiera hablar un poquito sobre lo que está pasando a nivel de California, el estado, porque aquí, como mencionabas antes, ha habido un poco diferencias, ha habido avances en cuanto a cobertura, ampliar la cobertura de servicios de salud para, por ejemplo, todos los niños, sin importar su estatus de inmigración. Todos los menores de 19 años tienen acceso a seguro bajo el programa Medical si califican para ese servicio. Pero también hubo una propuesta para lo que se llamó, algunos llaman una propuesta de salud para todos, de un tipo de seguro que cubriría a todos los residentes del estado. Y pues es una propuesta controversial, terminó por el momento cuando el líder de la asamblea legislativa, Anthony Rendón, la retiró de consideración porque dijo, no, pues necesita más estudio, más planeación, no está claro cómo se cubriría, cómo se pagaría este sistema. Y muchos pensaron, bueno, pues ya murió esta propuesta, ya no va a avanzar, pero sigue habiendo plática en la Asamblea Legislativa y en el Senado sobre cómo se vería o cómo podría seguir adelante y aprobarse una propuesta de ley para todos, de salud para todos. Me comentabas que de hecho hay una serie de audiencias que han pasado y que van a seguir pasando, audiencias legislativas, de un comité selecto sobre cobertura universal. Uno de los miembros de este comité es el asambleísta local de aquí donde estamos en esta oficina de Radio Bilingüe en Fresno, que es el asambleísta Joaquín Arámbula. ¿Qué está pasando en esas audiencias, Noé?
Sí,
¿qué se está gracias. Comentando?
Sí, lo que ocurrió el octubre 23 y 24 era 2 días de audiencias informativas. So, este comité, donde el asambleísta Arámbula es el encargado de cargo del comité, también con el otro representante Wood, asambleísta Wood, de Sonoma, Napa, esa área. So, tuvieron 2 días de audiencia y lo que trajeron es expertos. Tenían 2 paneles. El primer día era un panel de... ¿Qué es lo que está...?
Un panel.
Uh-huh. Panel de, uh-huh. ¿Y qué es el papel de California hoy? ¿Qué es el sistema de dar salud a la gente? Y estudiaron qué está ocurriendo con el mercado, qué está ocurriendo con Medi-Cal, qué está ocurriendo con los empleadores, so, pública y privada aseguranzas. ¿Cómo trabaja hoy en California ese sistema?
Estos expertos le estaban comentando, dando esta información a otros, a los legisladores y también había, me imagino, personas de distintos departamentos de gobierno. ¿O quién era el público en estas audiencias,
Estos expertos vinieron de diferentes agencias no lucrativas y la universidad. So, no tanto dentro del estado de California, pero estaban escuchando de qué está pasando en California y qué se falta también. Identificar las áreas que faltan y cubrir toda la gente. El segundo día era de qué están haciendo otros países afuera de los Estados Unidos. A Francia, Alemania, Canadá, por ejemplo, y el sistema de ellos que le dicen Universal Healthcare. Ese es el sistema donde cubren toda la gente y lo estaban estudiando. So, estaban tomando la información y luego dieron la oportunidad a la gente hacer testimonio público, comentario, al final. So, luego es cuando la gente estaba presentando sus vistas de qué quieren. Y, esto, entonces, y eso es lo que falta es...
En países, va a seguir. En países como Alemania, Francia, Canadá, ¿hay todas las personas tienen seguro médico? ¿O todas las todos pueden ir al doctor, digamos?
Era necesitan? Muy interesante cómo lo hacen los países, pero sí es para cubrir a toda la gente en un modo, donde reducen el gasto y tienen calidad de servicios y luego qué es lo que están vendiendo. O sea, era mucha información. Pero lo que...
¿Y cuáles son algunas de las maneras en que reducen el gasto? El costo, digamos.
Centralizar los programas y cómo pagan doctores, tratar doctores de sistemas primarias, igual como los especialistas, y no que uno cobre más que el otro. Hay ejemplos así.
Uh-huh. O sea, tienen más más controles o más maneras de mantener los costos bajos, ¿no?
Cuando, sí, eso era muy interesante porque en California, los Estados Unidos es al revés. Los especialistas ganan más que los doctores primarios.
Mucho más.
Mucho más. Y allá es los primarios son los que ellos ven más importante que los especialistas.
Y porque ven más pacientes. Ven más pacientes
y la prevención y todo. Uh-huh. Lo otro era muy interesante y a mí me cayó, esto pueda como verlo. Los que no tienen documentos en esos países no los trataban igual. El acceso a ellos como los demás, con sus residentes ciudadanos.
No los tratan.
No. Y eso era, en California lo que queremos hacer es cubrir todos, aunque no tengan documentos, ¿sí? Por ejemplo, los niños. So, allá sí tenían acceso a médicos si era emergencia o ciertas cosas, pero no los trataban lo mismo con los otros. Ah. Y eso necesitamos en California, Estados Unidos.
Sigue quedando abierta la migración internacional y cómo la gente pues tiene que moverse y sigue moviéndose, como lo ha hecho por la historia, sí. Porque eso ha sido siempre. Pero bueno, Noé, se nos acaba el tiempo y quisiera preguntarte, ¿qué hacemos en estas semanas, aparte de mantenernos informados? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer cualquier persona por ayudar a que se preserven servicios de salud, servicios sociales para la mayoría de las familias en nuestros estados? ¿Qué se puede hacer?
Pues uno es estar informados, y estar educado de lo que está ocurriendo. Y la otra cosa es, también si necesita la ayuda, vaya a llegar la ayuda médica, ayuda que necesita para su familia, sus niños, que estén saludables.
Dejar el miedo de lado.
Sí, también trabajen con sus vecinos, con las comunidades, asegurar que esto también no falte. Y luego también, si hay un modo de ayudar a otras personas, lo hagan para que estén informados. So, eso es algo del red, de nuestra comunidad. Si una persona no tiene documentos, esté informada, esté educada. Si es una persona que tiene residencia legal, piense de ser una ciudadano y pensar el proceso. Y si es una ciudadano y ya tiene la ciudadanía por naturalization, tiene el derecho a votar. Y si es un ciudadano, puede votar. So, esos diferentes modos uno puede participar en el sistema. So, uno por hacer su voz y levantar la voz. Y como nuestras comunidades.
Y decirle a los legisladores, seguramente a sus representantes, informarse quién es y mandarle una cartita o una llamada. A mí me gustaría esto. Que esto sea lo que exista en el sistema.
Y como dicen los cartelones en las calles 99, yo apoyo Medi-Cal y yo voy a votar.
Uh-huh. Eso es lo que has visto en estos grandes carteles que se ven, algunos que que por aquí en nuestras áreas rurales hay, se usa mucho aquí en el Valle Central, ¿verdad?
De poner... Es el mensaje tan simple, pero tan importante. Eso es lo que necesitamos saber y esa es la plática hoy, educar la comunidad, cómo le va a impactar si estos cambios ocurren.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues llegamos aquí al final de nuestra plática con Noé Páramo, que es analista legislativo de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California. Y bueno, vamos a seguir observando y viendo qué es lo que trae de esta nueva propuesta de ley para reforma fiscal y qué efectos pudiera tener en aspectos de salud, educación y bienestar de nuestras familias. Por lo pronto, pues... me despido, gracias por su sintonía y hasta la próxima. Vamos a seguir hablando con Noé y sus colegas y también con personas afectadas. Vamos a escuchar testimonios en los próximos días de personas afectadas por los cambios en los sistemas de salud o beneficiadas por pues la cobertura más amplia que hay hasta el momento. Gracias y hasta la próxima.
Aquí concluye esta edición de Comunidad Alerta, un programa informativo sobre asuntos públicos. Comunidad Alerta se realiza en parte gracias a la contribución de Radio Escuchas que participan en las campañas de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Gracias.